Promover una inmigración ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia envía mensaje a Miguel Díaz-Canel tras impedir la participación en el foro al artista Tania Bruguera. Más de una decena de periodistas independientes cubanos sufrieron agresiones en mayo, según informe de Organización Defensora de la Libertad de Prensa. Cuba sobrepasa los 1,000 muertos a causa del COVID-19 y los 150,000 casos de la enfermedad. Europarlamentarios exigen responsabilidades al jefe de la diplomacia europea por supuesta complicidad con el régimen cubano. Confirman que el lanzador Andy Rodríguez es el cuarto miembro del equipo de béisbol cubano que se queda en Estados Unidos. Vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se encuentra en Guatemala para abordar las causas de la inmigración ilegal desde Centroamérica. El régimen de Daniel Ortega bloquea las aspiraciones presidenciales de varios candidatos a la presidencia de Nicaragua y Keiko Fujimori lidera el conteo de las elecciones presidenciales en Perú.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí en este lunes 7 de junio del año 2021 y aquí estaremos con usted en estos próximos 58 minutos llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo del lunes está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Raval, nuestra productora, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Jorge Jauregui. Están en la sala de redacción y les acompaña en el micrófono Ariane González. Recuerde que vamos a tener, como siempre, la participación de nuestros expertos, tendremos el pronóstico del tiempo y más adelante estaremos hablando con nuestro corresponsal deportivo Ademio Navas con respecto a la confirmación por parte del régimen cubano de que el lanzador Andy Rodríguez es el cuarto miembro del equipo de béisbol que se queda aquí en los Estados Unidos. Se suma a los nombres de César Prieto, José Sile Figueroa y el lanzador Lázaro Blanco. Así que con estos datos ya comenzamos. La cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia envió un claro mensaje al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel tras impedir hoy lunes la participación de la reconocida artista cubana Tania Bruguera en la 13ª edición del evento. Estaba previsto que Tania hablara aquí hoy, pero cortaron su acceso a Internet en un intento de aislarla y controlar lo que dice, porque ellos no quieren que ustedes escuchen su testimonio. Así lo denunciaron los organizadores de la cumbre durante la transmisión en vivo a través de YouTube. Aunque no podremos escucharla hoy, queremos usar este momento para crear conciencia sobre el abusivo régimen de Cuba y para enviar el mensaje a aquellos en el poder de que no permaneceremos en silencio, así advirtieron. Precisamente la página de Facebook administrada por el estudio Bruguera dijo que el artista hablaría sobre su experiencia de activista y disidente en Cuba, donde subrayó el post: es un delito pensar diferente bajo una represión que solo crece. El estudio Bruguera señaló que ante la cumbre de Ginebra quedará claro que la ausencia de la artista cubana no se debe a que tuvo problemas de conexión, sino a una acción autoritaria por parte de un gobierno dictatorial. Entre los participantes en la cumbre figuran el líder del movimiento pro-democrático de Hong Kong, Nathan Lowe, y la líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanoskaya. Y en otra información, más de una decena de periodistas independientes cubanos sufrieron agresiones directas del régimen en los últimos 30 días, según un informe de una organización defensora de la libertad de prensa dentro del país. El informe lo tiene Amado Gil.
Arrestos policiales, amenazas, confinamiento obligatorio en sus viviendas con vigilancia permanente son las acciones más frecuentes de la policía política cubana contra periodistas independientes. Según la Asociación Pro Libertad de Prensa, una organización que radica en la isla, en el mes de mayo los casos pasaron de una decena.
En Cuba hay que decir que no hay libertad de prensa. Eso no existe, ni libertad de prensa, ni libertad de expresión, aunque la Constitución en su artículo 54 dice que hay libertad de expresión. Eso es pura ficción.
Una realidad que, aunque todos lo saben, es bueno repetirla, nos dijo desde La Habana el presidente de la organización, José Antonio Fornaris.
El gobierno ha tratado de convertir a la prensa independiente en el enemigo interno. Es permanente el acoso contra los periodistas independientes.
El informe de la asociación recoge, entre otros casos, la detención y acusación de la periodista Mari Carla Ares, los arrestos de Esteban Rodríguez y Walter Esteban Aleaga, el encierro forzado contra Luz Escobar, también el de Iliana Hernández.
Pero hay casos como el de Iliana Hernández que no la dejan salir de su casa hace ya 60 días y la mujer no hace absolutamente nada que dar su punto de vista y tener esa directa que ella hace a cada rato. Entonces está violando las leyes del país. No hay ningún tribunal que haya dicho que ella no puede salir de su hogar, pero sin embargo hay un operativo permanente ahí en los bajos de los cerca de su casa o alrededor de su casa que no permite ni salir ni llegar a nadie.
La Asociación Pro Libertad de Prensa mantiene un registro mensual de las agresiones contra periodistas independientes en Cuba que, según se muestra en su página web, desde 2018 a la fecha se contabilizan en más de 460 casos.
Hay que hacerlo. La gente que se dedica a hacer periodismo sabe que es una obligación, que eso ayuda a toda la ciudadanía y ayuda a que demos paso de todas maneras. Eso es muy importante para la democracia.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y hablando de agresiones, continúa en la incertidumbre la situación de una activista que precisamente fue agredida por un vocero del régimen cubano. Escuchemos los detalles con Yolanda Huerga.
La activista Yeilis Torres Cruz ha estado encarcelada cerca de 30 días sin que se conozcan apenas detalles sobre su reclusión. Se encuentra en el cuartel general del Departamento Técnico de Investigaciones, ubicado en Cien y Aldabodo de La Habana, uno de los centros de detención más temidos de la isla.
Lo que sí sabemos es que ella está injustamente detenida, desde dos puntos de vista, porque ni este señor es un funcionario público, ni un agente del orden público, ni realmente ha cometido nada para que se convirtieran en ningún delito, como para meter preso a la persona.
Explicó el abogado independiente Edilio Hernández.
Cuando más, sería un delito contra el honor, y eso sería difamación o algo eso que no se tipifica en ese caso. Y lo otro sería algo público en la vía pública que no tiene que ver con la instrucción penal de nada de eso. E incluso el que cometió desorden público, lesiones, fue él contra ella. Ella no fue la que cometió ni el delito ni la acción violenta. La acción punitiva, ¿no? En este caso, constitutiva de delito, ni de ninguna discordia social ni cívica.
Torres Cruz, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue agredida por el vocero del régimen, Humberto López, luego de que ella lo abordara en la vía pública y le cuestionara asuntos de su vida privada, tal como él hace contra artistas y activistas en su programa del noticiero de televisión. El incidente quedó plasmado en un video divulgado en Facebook. En la grabación consta cómo el presentador oficialista le arrebata el celular de forma violenta. El Tribunal Provincial Popular de La Habana negó el 13 de mayo un recurso de habeas corpus interpuesto a favor del activista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Hablemos ahora de la situación del coronavirus en la isla. Cuba sobrepasó los 1,000 muertos a causa del COVID-19 y los 150,000 casos de la enfermedad, de acuerdo con los datos divulgados hoy lunes por las autoridades sanitarias. El Ministerio de Salud Pública reportó que al cierre del domingo 6 de junio se registraron 13 fallecimientos y 1,185 casos nuevos, para un total de 1,025 muertes y 150,103 contagios desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según los datos oficiales, permanecían ingresados 26,036 pacientes, de los cuales 5,917 son casos activos confirmados, 3,773 son sospechosos y el resto está en vigilancia. Pero precisamente también continúa crítica a la situación del COVID-19 en la isla y siguen cerrando territorios por el incremento que acabamos de conocer de los casos. Tomás Cardoso tiene esta información.
Siguen cuesta arriba los casos de COVID-19 en Cuba, en medio del desabastecimiento de alimentos y medicamentos, el colapso de hospitales y el cuestionamiento de la ciudadanía sobre el riesgo de los candidatos vacunales cubanos, informaron residentes desde diferentes provincias de la isla. En reunión del Consejo Ampliado sobre el COVID-19 en la capital, se decidió extender a toda La Habana la intervención sanitaria con el candidato a vacunar Abdala. Desde el municipio de La Lisa, Lucinda González al respecto nos dijo.
En menos de un año, tener un candidato que ya la llaman vacuna y ponértela obligado. Bueno, yo voy a ir para una prisión porque a mí no hay quien me haga poner una vacuna.
En Marianao, el periodista independiente Enrique Díaz comenta la preocupación que tiene sobre los candidatos vacunales.
No es lógico de que una vacuna que no esté probada, tú la vayas a poner en la población porque estás simplemente experimentando. No tenemos medicina, no hay nada, hay hambre.
Michael Norton señala el acoso en contra de los carretilleros que son la alternativa para comprar alimentos en los palacios Pinar del Río.
Las multas están oscilando en los 8.000, 10.000 pesos en moneda nacional.
La provincia de Artemis implementarán nuevas medidas con la venta del pan normado, informa el periodista independiente Jorge Bello.
A partir del 1 de julio, el pan normado va a distribuirlo a los niños de 0 a 7 y a mayores de 65 años.
Ovidio Martín Castellanos señala que es crítica la situación en Santiago de Cuba.
Familias donde hay niños, donde hay ancianos postrados, tienen que estar moviéndose por todos los lugares para comer día entero en una cola, uno encima del otro.
El acceso a Baracoa está cerrado y en la calle 6 y camino Puente Miguel Viejo están aisladas familias enteras y desabastecidas, cuenta el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Emilio Almaguer.
Están indignados porque no lo dejan salir, lo tienen desabastecido y el gobierno tampoco le lleva nada de suministro, no le llevan un refresco, un pan. Ya empezó la cosecha del mango, ya hay campesinos que se están quejando porque acopio que debe de ir a la recogida de la mercancía se le están pudriendo porque no están incumpliendo ya con ese acuerdo.
Y desde Caimanera, el opositor Jader Fuentes Arias relata las condiciones del hospital provincial Agostino Neto en la ciudad de Guantánamo, donde dio a luz su esposa.
Todos los baños, tu tío se desborda y se mete para la sala, entonces se mete bajo de los cuneros de los muchachos. La cama con hueco y no está pendiente al medicamento, no te lo pone, entonces se lo llevan y lo venden por fuera. No tenemos transporte para dirigirnos hacia Guantánamo, hacia los hospitales, no hay alimentación, no hay nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Cambiamos de tenor informativo. Dos eurodiputados exigieron responsabilidades al jefe de la diplomacia europea por su supuesta complicidad con el régimen cubano. Escuchemos los detalles desde Madrid. Los envía Michel Suárez.
José Ramón Bauzá, eurodiputado del Grupo Renovar Europa, exigió al jefe de la diplomacia europea que aclare cualquier duda sobre el intento de su partido, el PSOE, de boicotear un debate en el Parlamento Europeo en contubernio con la dictadura cubana.
Le exijo al señor Borrell que despeje cualquier atisbo de duda sobre su posible participación en este intento de torpedear un debate en coordinación con la Embajada de Cuba. Su obligación es defender los intereses y los valores de la Unión Europea, y no los de un partido, ni mucho menos los de un régimen dictatorial como el cubano. Les puedo asegurar que no voy a descansar hasta llegar al fondo de este asunto.
Una filtración de correos electrónicos reveló que funcionarios del Partido Socialista Obrero Español en el Parlamento Europeo entregaron información interna a la Embajada de Cuba en Bruselas.
Cuando se filtraron los correos no me sorprendió lo más mínimo porque el PSOE lo lleva haciendo públicamente desde el comienzo de la legislatura. En el Pleno, de hecho, han votado sin ningún tipo de pudor en contra de la liberación de mi buen amigo José Daniel Ferrer.
Otro eurodiputado, Germán Teres, se preguntó en redes sociales si el PSOE era el mensajero, el agente infiltrado o el lacayo para todo de la dictadura cubana en el Parlamento Europeo. Según la agenda oficial, la Eurocámara debatirá este martes la situación de los derechos humanos en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12 con 13 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Vamos ya a conocer la previsión meteorológica para este lunes, inicio de la semana laboral. Un poco seca aquí en el sur de la Florida, pero creo que ya en plena temporada ciclónica comienza una zona de baja presión por allá por el suroeste del Mar Caribe. Pero ¿quién tiene más detalles? Por supuesto, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo, también con Bertica, Juanito y los amigos de Radio Martí. Efectivamente, hay una zona de una posibilidad de desarrollo de altas presiones, pero bueno, vamos, Ariane, al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el Centro de Huracanes de Miami está estudiando las latitudes tropicales, pero un débil centro de bajas presiones no parece de inmediato crear dificultades. Mucho más importante es un centro de altas presiones de 1020 milibares sobre el estado de Virginia. Este sistema de altas presiones se extiende sobre toda la costa oriental de los Estados Unidos, incluyendo la Florida, por supuesto. También domina las Bahamas, Cuba y el Golfo de México, con condiciones del tiempo muy estables, esto es, días soleados y noches con poca nubosidad, que parecen mantenerse durante toda la semana con una muy discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este entre 20 y 30 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Vamos rápidamente a las noticias de América Latina. El gobierno de Daniel Ortega bloquea a las aspiraciones presidenciales de varios precandidatos a tan solo 5 meses de las elecciones generales en Nicaragua. El informe desde Managua lo tiene Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua utiliza todos los recursos legales a su alcance para cerrar el espacio electoral e inhibir la participación de los competidores del presidente Daniel Ortega cuando solo faltan 5 meses para las elecciones del 7 de noviembre y cuando aún no han empezado oficialmente la inscripción de candidatos y la campaña electoral. Durante el fin de semana, el precandidato Arturo Cruz fue arrestado por supuestamente infringir la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, mejor conocida como Ley Guillotina. Michel Pierson, miembro de la familia del ex embajador Cruz, dijo desconocer detalles de la detención y la situación del político.
No sabemos, pues, nos han dicho que está aquí, ¿verdad? Pero no sabemos, no, ninguna llamada ni nada. Es que no he sabido que haya dado declaraciones en los Estados Unidos. Bueno, no.
Al mismo tiempo, la Fiscalía de la República citó a uno de los precandidatos presidenciales de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga, para que se presente el lunes por una investigación de la que se desconocen los detalles.
Todo puede pasar, pero yo tengo mi confianza, en primer lugar en Dios, en segundo lugar en el hecho de que este pueblo está ya decidido a la libertad de la justicia.
El Consejo Supremo Electoral publicó un acuerdo en el que recordó a los partidos y alianzas políticas que sus candidaturas deben cumplir con todas las disposiciones y requisitos establecidos en la ley. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y más de 20 expresidentes y exjefes de Estado que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas, conocida como IDEA, lamentaron que en Nicaragua se violen sistemáticamente los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los exgobernantes dijeron en una declaración que bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se degradan a pasos acelerados las garantías básicas y el clima necesarios con miras a las elecciones previstas para noviembre próximo. Los exmandatarios señalaron que el arresto domiciliario e inhabilitación para cargos públicos de la candidata presidencial Cristiana Chamorro tiene como propósito sacar de la contienda electoral a quien, dado su nivel de popularidad, puede llegar a constituir la principal amenaza para Ortega. Entre los exgobernantes que firman la declaración se encuentran el español José María Aznar, el costarricense Óscar Arias, los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón y los colombianos Álvaro Uribe, César Gaviria y Andrés Pastrana. Por su parte, Amnistía Internacional denunció que en 2 días el gobernante Daniel Ortega ha detenido arbitrariamente a 2 contendientes a la presidencia de Nicaragua. La represión violenta de su gobierno se sigue profundizando con el fin de extender su poder a perpetuidad. Cada vez más los derechos humanos del pueblo nicaragüense están en riesgo, así lo advirtió Amnistía Internacional. Y nos vamos ahora hasta Perú porque, de momento, no hay un claro ganador de las elecciones presidenciales. El gobierno y las autoridades electorales piden paciencia. El informe lo tiene Jorge Orellana.
Luego de semanas de tensión y de una campaña cargada de controversias,
Perú acudió a las urnas para elegir entre los candidatos marcadamente distintos, Pedro Castillo de la izquierda y Keiko Fujimori de la derecha. Los resultados preliminares dan a una Keiko Fujimori con una ligera ventaja, pero no todo está definido aún en el Perú. Es por eso que las autoridades del Consejo Nacional Electoral llaman a la paciencia, a la tranquilidad, a la espera, a la calma. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones del Perú, Jorge Salas, dijo:
lo que hay que tener es la paciencia suficiente, la serenidad de ánimo para esperar los cómputos por bien o por veto señalado. Entonces hay que tener serenidad.
Por su parte, el presidente del Perú, Francisco Sagasti, invocó a respetar la voluntad popular.
Mantengamos la serenidad y esperemos los resultados oficiales que nos entregarán las autoridades electorales.
Quedan todavía pendientes el cómputo, en su mayoría de zonas rurales alejadas de los Andes y la Amazonía, que se intuyen favorables al candidato izquierdista. El ganador de las elecciones en el Perú asumirá su mandato el 28 de julio, día que Perú conmemorará los 200 años de su independencia. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
De Perú nos vamos hasta Colombia. El sector más visible de la protesta en ese país suspendió los diálogos con el gobierno sin llegar a un acuerdo para salir de la violenta crisis que afecta al país. Los detalles los ofrece la agencia francesa de prensa.
El sector más visible de las protestas en Colombia se retiró el domingo de las conversaciones con el gobierno, sin llegar a un acuerdo para salir de la violenta crisis que deja más de 60 muertos en 5 semanas de manifestaciones.
El Comité Nacional del Paro ha decidido suspender unilateralmente la interlocución con el gobierno nacional. El gobierno nacional refrenda su voluntad de diálogo.
El comité, que no representa a todos los sectores que se manifiestan, acusó al gobierno de dilatar a propósito la negociación y convocó a nuevas protestas para el miércoles.
Este es un diálogo sin resultados, es un simulacro de diálogo, y si el gobierno no honra con su firma los preacuerdos, pues estamos entonces simple y llanamente no solamente frente a una dilación, sino a una falta de cumplimiento de acuerdos.
Las partes adelantaban conversaciones desde comienzos de mayo, divididos por la violencia en las movilizaciones. Los manifestantes exigen garantías para la protesta y que el presidente Iván Duque se disculpe por los excesos de la policía. Por la mañana, el mandatario dijo que modernizará la fuerza pública, creando una dirección de derechos humanos encabezada por un experto ajeno a la organización. El anuncio se dio a conocer el mismo día de la llegada de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evaluar denuncias de abusos durante el estallido social.
Con 22 minutos, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se encuentra en Guatemala en su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo en el mes de enero. Harris se reúne hoy lunes con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, y con otros líderes del país mientras espera que Estados Unidos anuncie nuevas medidas para combatir la inmigración y el tráfico de migrantes. La vicepresidenta pretende profundizar los lazos diplomáticos con Guatemala y México, dos naciones latinoamericanas claves para los esfuerzos del gobierno estadounidense para frenar la inmigración irregular. A su llegada a Guatemala, el domingo por la noche, Harris fue recibida por el canciller guatemalteco Pedro Brolo después de un retraso porque su avión se vio obligado a aterrizar poco después del despegue en Estados Unidos debido a un problema técnico. Y la secretaria de Energía de los Estados Unidos está alertando sobre el fortalecimiento de los procesos de defensa contra ciberataques sin descartar otros posibles intentos. Desde Washington, el informe lo tiene Héctor Contreras.
La secretaria estadounidense de Energía, Jennifer Granholm, aseguró que el país está en alerta frente a los ciberataques perpetrados contra importantes empresas y organismos y advirtió sobre los otros posibles ataques que incluso podría afectar a la red eléctrica del país y formuló un llamado para unir esfuerzos entre el sector público y privado con la idea de reforzar las defensas cibernéticas al considerar que los posibles atacantes tienen la capacidad de hacer mucho daño y paralizar indispensables servicios. En declaraciones formuladas a las cadenas de noticias CNN y NBC el domingo, la secretaria Graham advirtió sobre el crítico momento que vivimos en términos de seguridad cibernética y dijo textualmente: Justo ahora que estamos hablando, hay miles de ataques contra todos los aspectos del sector energético y el sector privado en general. Pienso que hay agentes realmente malignos que lo están intentando, advirtió. Estos llamados de atención llegan en el momento en el que el gobierno de Estados Unidos ve en los ciberataques uno de los problemas más grandes, ya que en las últimas semanas los estadounidenses han tenido que enfrentar varios de ellos, como la escasez de gasolina, producto de un secuestro de datos contra la empresa de oleoductos Colonial y también contra la empresa JBS, que es el mayor empacador de carne del mundo, poniendo en riesgo el abastecimiento de este producto en el país. La secretaria Graham también pidió a las empresas que no paguen ningún tipo de rescate en caso de secuestro de información. En tanto, y también en una entrevista con la cadena de noticias CBS, la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, sugirió que los gobiernos de Estados Unidos y otras naciones deberían hablar con países como Rusia para despejar las sospechas de que estos ataques provienen de su territorio con grupos que trabajan en el lado oscuro del ciberespacio. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el expresidente estadounidense Donald Trump reiteró también el sábado sus críticas a su sucesor Joe Biden, de quien dijo que está destruyendo el país. También exigió a China una compensación económica de 10 billones de dólares por su presunta responsabilidad en la pandemia del COVID-19. En su primer discurso político en 3 meses, Trump avivó el suspenso sobre si se presentará como candidato en las elecciones presidenciales del 2024. Dijo que su movimiento está lejos de haber terminado y que está tratando de salvar la democracia. El expresidente, cuyas cuentas en las redes sociales como Facebook y Twitter siguen suspendidas, continúa con una importante influencia en el Partido Conservador. Y hablemos de economía. La secretaria estadounidense del Tesoro, Janet Yellen, formuló un llamado a los países del Grupo de los Siete a mantener sus niveles de gastos ante la preocupación de una inflación. El informe desde Washington lo tiene Judith Martín.
La crisis del COVID-19 ha provocado una inestabilidad sin precedentes en el panorama económico mundial. Sin embargo, Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, animó a las potencias del Grupo de los Siete a mantener el gasto para impulsar sus economías. En conferencia de prensa, Yellen anunció un importante acuerdo histórico consistente en un impuesto mínimo mundial de al menos el 15% para las empresas multinacionales, con el propósito final de reformar el sistema fiscal global.
Durante demasiado tiempo ha habido una carrera global a la baja en los impuestos corporativos, donde los países compiten reduciendo sus tasas impositivas en lugar del bienestar de sus ciudadanos y entornos naturales. Este impuesto mínimo global acabaría con la carrera a la baja en el impuesto de sociedades y garantizaría la equidad para la clase media y los trabajadores.
Mientras tanto, y en el contexto actual de la recuperación económica, Yellen aseguró que Estados Unidos será la primera economía en retomar su actividad previa a la pandemia. El motivo, el avanzado estado en la campaña de vacunación contra el COVID-19 en el país. Por ello, y para prevenir una mayor catástrofe económica en el panorama internacional, la secretaria estadounidense del Tesoro enfatizó la importancia de invertir en ayudas y donaciones para países con menos recursos económicos. De este modo, se espera que el mundo experimente una mayor agilidad en las vacunaciones y, como consecuencia, se produzca una recuperación en los sistemas financieros de todas las naciones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12:27. El líder centrista Yair Lapid en Israel, el principal impulsor del gobierno del cambio, instó el lunes de nuevo a la unidad y a crear un ejecutivo para todos los israelíes, incluidos los simpatizantes del aún primer ministro Benjamin Netanyahu, que sigue resistiéndose a la coalición opositora que lo desbancaría del cargo. La nueva coalición, pendiente de ratificarse en un acto de toma de posesión del que aún no hay fecha clara y que agrupa 8 partidos de todo el espectro político, se está formando porque representa a la mayoría. Así agregó Lapid poco antes del inicio de una sesión plenaria en la Cámara, donde hoy por la tarde se anunció formalmente que el bloque que lidera acordó la formación de un nuevo gabinete. Y el gobierno turco anunció ayer que ha eliminado un líder de la guerrilla kurda del PPK, al que acusaba de estar a cargo de Manmur, un campo de refugiados en el norte de Irak que Ankara ha atacado en varias ocasiones, provocando protestas estadounidenses e iraquíes. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan confirmó en Twitter que Selman Bozkir fue neutralizado por los servicios de inteligencia de Turquía. En Makmur viven unas 4.000 familias de kurdos que abandonaron el territorio fronterizo entre Irak y Turquía durante los choques entre el Estado turco y el PPK en la década de 1990. Erdogan ha dicho que el campo es un centro de incubación de miembros del PPK, guerrilla considerada terrorista por Turquía, la Unión Europea y los Estados Unidos. Y al menos 40 muertos es el saldo en un accidente ferroviario en Pakistán. La AFP presenta el informe.
Tragedia en el sur de Pakistán. Un tren de pasajeros descarriló y minutos después fue embestido por otro que circulaba en el sentido contrario. Los accidentes dejaron al menos 40 muertos y decenas de heridos. Sucedió a las 3:30 de la mañana. Estábamos dormidos cuando sentimos que todo se sacudía. El equipaje empezó a caer, gracias a Dios estamos a salvo. El hecho ocurrió en un área remota de la provincia de Sindh, a la que los equipos de rescate tardaron horas en llegar. El primer ministro pakistaní dijo que estaba conmocionado y prometió una investigación completa. Los accidentes de tren son comunes en Pakistán, cuya red ferroviaria heredada de la época en que era colonia del Imperio Británico está en decadencia desde hace décadas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31, iniciamos ya la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Recuerde que además usted nos puede escuchar en nuestras redes sociales, nos puede seguir en nuestra página web y sobre todo en nuestra página de Facebook. Usted se conecta con nosotros a través de Facebook, busca Radio Televisión Martí, puede estar al tanto de las noticias, de la información de Cuba, del mundo, todo además sin censura. Y actualizado al momento, recuerde usted, Facebook, Radio Televisión Martí, allí le esperamos y donde quiera que usted se encuentre, Radio Martí estará con usted. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que están asegurando miembros de la sociedad civil cubana con respecto a el descontento que existe en la isla, sobre todo por las carencias materiales y de alimentación. También lo que dijo el líder de la Unión Patriótica de Cuba, ¿qué le dijo a Miguel Díaz-Canel? Tendremos, por supuesto, la participación de Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Edemio Navas estará ampliando sobre este cuarto integrante del equipo cubano de béisbol que decidió quedarse aquí en los Estados Unidos. Y, por supuesto, que tendremos el entretenimiento. El equipo que la acompaña en este mediodía del lunes, nuestro operador de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval. En la sala de redacción hoy están Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Jorge Jáuregui, y en el micrófono le acompaña Ariane González. Ya nos vamos a Noticias de Cuba. Miembros de la sociedad civil cubana están asegurando que aumenta el descontento en la isla ante la acumulación de las dificultades. El informe lo tiene José Luis Ramos.
La agudización de la crisis económica de Cuba, la acumulación de problemas sin resolver, la evolución de la COVID-19, entre otros, inciden en el ambiente de descontento popular en la isla, indicó desde La Habana la periodista Miriam Leiva.
Bueno, es que hay una situación, aparte de los problemas generales y las carencias y todo eso, hay una acumulación de tiempo en las personas enclaustradas por esta pandemia, ¿no? Ya un año y medio casi, un año y un poquito más, y con muchas necesidades. A cada rato oímos que si se rompió una tubería de agua, que no llegue el agua. ¿Cuántos años hace, décadas, que en La Habana hay problemas de agua muy serios?
Escasez de alimentos, desabastecimiento de medicamentos, incremento de los precios, son muchas las dificultades, señaló a Radio Martí la activista Donaida Pérez Paseiro, miembro de la Academia Julio Machado en Villa Clara.
Acá en Villa Clara es lo mismo. Yo creo que eso es a nivel nacional. La gente está muy disgustada con el problema de los altos precios en los alimentos, lo poco que hay. es a altos precios, mientras en las tiendas de MLC, es decir, de moneda americana, hay surtido de todo. La medicina igual, en las farmacias por MLC también hay todo tipo de medicamentos. En las farmacias locales hay mucho control, cada consultorio tiene su día para comprar, pero a veces cuando uno va a comprar ya no hay el medicamento. Mucho descontento con el problema de la medicina y de la alimentación, y creo que eso es a nivel nacional.
Hay una crisis económica por falta de liquidez. El panorama es muy complicado, descontento hay todos los días en la calle, la gente está agotada, afirmó Leiva.
Las personas ya realmente están agotadas, no pueden más. Y si aquí no se mejora la economía, como parece que no se va a mejorar, al contrario, que va a ir para atrás, pues entonces cada vez están más asfixiadas las personas y sencillamente puede haber una explosión social.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el líder de la organización opositora, la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, dijo en un video mensaje a Miguel Díaz-Canel que se le acaba el tiempo y no merece el título de presidente, pero que podría hacer lo correcto y convocar elecciones libres. Acaba de vencer el miedo que le tiene a la familia Castro Espín, de la cual es dócil instrumento, y téngale miedo al juicio de la historia, la cual será implacable si no rectifica a tiempo. Así lo afirmó el opositor en el mensaje de 7 minutos de duración. Ferrer llamó al gobernante cubano a liberar a los presos políticos, poner fin a la represión y convocar elecciones libres, y le advirtió que lo haga pronto porque el pueblo continuará liberándose del miedo y terminará en las calles exigiendo el fin de la tiranía. El opositor agregó que Díaz-Canel tiene 2 opciones, seguir siendo verdugo del pueblo y terminar huyendo como Fulgencio Batista, o en prisión como el exmandatario yugoslavo Slobodan Milosevic, o ponerse de parte del pueblo y facilitar la transición a la democracia. Por su parte, Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, y la activista Carolina Barrero fueron detenidos ayer domingo al intentar visitar en su residencia a la periodista independiente Ileana Hernández, quien se encuentra sitiada por la policía política desde hace más de 2 meses. A través de su cuenta de Twitter, Alcántara publicó: "Nos detuvieron a Carolina Barrero y a mí, impidiéndonos visitar a nuestra amiga Ileana Hernández en su casa, donde está retenida ilegalmente por el régimen cubano". Por su parte, Barrero publicó en su cuenta de Facebook que la soltaron horas después en casa de su familia en el Cerro, en La Habana. ¿Qué necesidad hay que todo esto? ¿Cuál es el delito en visitar a una persona? ¿Por qué, sobre todo, qué derecho les confiere la autoridad de tener peso a alguien sin justificación legal? Esa autoridad no es legítima. Está desacreditada por el irrespeto a los derechos y a la propia ley, concluyó Barrero, amenazada y acosada por la policía política del régimen. En otra información, el Observatorio de Libertad Académica, OLA por sus siglas, presentó su 8º informe sobre la violación de los derechos de libertad académica y autonomía universitaria en Cuba, y reiteró que la persecución política e ideológica en las instituciones académicas en la isla ha sido una táctica represiva desde el comienzo de la dictadura castrista. El informe de OLA, con sede en Colombia, presentó los casos históricos del profesor Amador Perfecto Blanco Hernández y la entonces próxima a graduarse estudiante Yamisleidy Gómez Llanes, ambos ocurridos en el Instituto Superior Pedagógico Félix Varela. Blanco Hernández, al criticar el periodo de la Unión Soviética bajo Joseph Stalin, fue expulsado de la universidad. Yamisleidy Gómez Llanes fue expulsada del Instituto Universitario por mantener una relación matrimonial con un activista de derechos humanos. Hola. También analizó lo ocurrido con el profesor de bioquímica de la Universidad de La Habana, Óscar Antonio Casanella Saint Blancard, y Félix Llerena, estudiante de primer año de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. Llerena fue expulsado de la institución por supuesta inasistencia tras exponer en Estados Unidos las violaciones a las libertades religiosas en Cuba. Casanella también fue expulsado del Instituto Nacional de Oncología tras relacionarse amistosamente con opositores. Y el activista cubano radicado en España, Regis Iglesias, participó como observador en las elecciones mexicanas celebradas ayer domingo. A continuación, sus impresiones.
Nosotros pudimos recorrer más de media docena de colegios, tanto en el centro de la Ciudad de México como en la zona periférica, y en todos pudimos ver que se cumplían todos los requisitos. Pudimos conversar con los representantes de las mesas, con los representantes del Instituto Nacional Electoral, con los representantes de los distintos partidos políticos que estaban participando en la contienda. Si algún problema pudimos constatar, que era una constante en todos los colegios que fuimos, es que alrededor solo estaba acudiendo a participar, y creo que las cifras finales rondan estas mismas cifras, que alrededor de solo el 40% de las personas empadronadas para ejercer el voto asistieron a los comicios. Pero bueno, esto es algo que es una muestra de libertad, aunque creo que es negativo que las personas renuncien a ejercer su derecho al voto y por lo tanto a decidir un candidato de su preferencia o un proyecto de su preferencia. Aún así, con los pocos incidentes que hubieron, digamos que de algún acoso, sobre todo pasó con el presidente del Partido Popular de Panamá, Daniel Brea, y con la activista de derechos humanos Tamara Sijú, que es venezolana, radicada en Europa. A excepción de ciertos acosos y algún incidente también que tuvimos nosotros en uno de los colegios en donde se nos pidió identificación y se nos exigió que borráramos una fotografía que había hecho una de nuestras acompañantes. Las elecciones fueron ejemplares, fueron transparentes, y el pueblo mexicano ejerció su derecho a ejercer la soberanía popular.
Cambiamos de tenor informativo. El músico cubano Arturo Sandoval, considerado uno de los mejores trompetistas del mundo, lamentó que los cubanos en la isla están viviendo en la miseria por la culpa de los gobernantes de Cuba. Nuestra colega Karen Caballero conversó con él sobre sus vivencias en el exilio, su carrera musical y la importancia de su familia en el éxito personal y profesional. Les ofrecemos un segmento de esta entrevista y su mensaje al pueblo cubano.
El concierto que ofreció Sandoval en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami fue justo después de que se presentara el capítulo dedicado al consagrado músico de la serie producida por Vilaplana Films y el canal 41 América TV, Leyendas del Exilio. Pero antes de subir a brillar en el escenario, Sandoval se sentó con su trompeta en mano en esa entrevista con Radio Televisión Martí. Y lo que sería un breve intercambio se convirtió en una amena conversación que abarcó temas como su trayectoria como cubano exiliado, que comenzó de cero en Estados Unidos.
En Cuba grabé un disquito, Mala Muerte, que salió en Legré, que creo que hicieron 25 copias y se vendieron entre los parientes del estudio de Legré. Eso fue todo. En muchos años de trabajo, un solo disco. Desde que llegué aquí he grabado 46 álbumes.
Un mensaje para el pueblo en Cuba: este cubano por un momento olvidó el poco tiempo y sin titubearle habló directamente a ese pueblo que vive en la tierra que también a él lo vio nacer.
No se puede aguantar más, es que es demasiado ya, no solamente el hambre, es el atropello, es la desesperanza. La vida es una sola y se les va a ir en la miseria, en la desesperanza. Mis padres vinieron en una balsa con 70 y pico de años cada uno, porque el gobierno le rompió los pasaportes y le rompió los pasajes y se los botó en la basura y no los dejaron viajar, teniendo la visa que me las otorgó a mí el Departamento de Estado norteamericano.
Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
Minutos, el tema lo indica, ya lo tengo aquí bien cerca de mí. Él no le gusta que yo le diga que está a mi izquierda, pero con nosotros ya está Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, que nos tienes hoy.
Izquierda ni sueño. Muy buenas tardes, Ariane. Bueno, en Cuba, ayer en Santiago de Cuba continúa el problema de la persecución religiosa. Ayer hemos tenido la posibilidad de ver el video. Fue hostigado nuevamente y de una manera bastante violenta el apóstol, el pastor Alain Toledano, frente a su iglesia Benecer en Santiago de Cuba, nada más y nada menos que por el secretario del partido.
¡Madre mía!
Que hizo secretario del partido del distrito donde él vive ahí en ese barrio, Santiago de Cuba, para prohibirle que no puedes tener. Pero realmente tengo que confesar que el pastor Toledano es un hombre de una integridad tremenda. Le dijo: yo no voy a aceptar lo que usted me está diciendo. Usted está violando la propia constitución cubana y lo invito a pasar a mi templo. Tenía 6 personas sentadas dentro de su iglesia, todo el mundo guardando distanciamiento social. Es un claro hostigamiento y vamos a hablar con el pastor y con otros pastores más sobre este tema. También, pues, las buenas noticias que llegan desde Camagüey, que con 10 vacas que lograron matar, va a resolver Camagüey entero el problema de la y además lo agradecido que están estos campesinos. Vamos a hablar con algunos Camagüey a ver cómo anda la libre carne de res por allá.
Vamos a preguntar cuántas preguntar vacas matan aquí, ¿no?
Y tenemos otro tema muy interesante que es reconocido oficialmente por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Pues más de la mitad de las viviendas en construcción en Cuba, y la mitad de estas viviendas están en construcción, en su mayoría no es hecha por el Estado, es hecha por esfuerzo propio, sí, de los moradores. Están paralizadas por falta de materiales.
Qué barbaridad.
En un país donde hay más de 2 millones de déficit habitacional, vamos a hablar con
donde
constructores.
Donde hay derrumbes, y ahora cuando comience la temporada de lluvias, donde viene el problema ahora.
Y por supuesto, la cuestión del COVID estará en el tema hoy, y el hostigamiento que ha continuado con Ileana Hernández, Oscar Casanella, la detención de Luis Manuel Otero Alcántara, uh-huh, en fin, todos esos temas. Lo que pasó hoy en la ONU, que ya en clara complicidad, la compañía estatal de Texas corta los servicios de comunicación para que Tania Bruguera de Cuba no pueda comunicarse. Es increíble las cosas que están pasando.
Sí,
en
señor,
este país.
Lo que pasa es que ellos mismos se están delatando.
Ellos mismos se están delatando, ¿no? Y figúrate, cada vez los problemas son mayores y las soluciones son peores. Ahora con 10 vaquitas en Camagüey, pues ya vendieron la esperanza de que algún día se vayan a empatar con vistas.
Ay, Dios mío, madre mía. Ya saben ustedes, 2 de la tarde, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:45, avanzamos en más informaciones. El ex vicepresidente Mike Pence se refiere por primera vez a los hechos ocurridos en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero. El informe lo tiene desde Washington Héctor Contreras.
El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, asegura que tiene un punto de vista muy diferente al del expresidente Donald Trump sobre los hechos ocurridos en el Capitolio en Washington, D.C. el 6 de enero, cuando varios seguidores del exmandatario ingresaron de forma violenta a la sede del Congreso Federal. En una cena organizada por el Comité del Partido Republicano en New Hampshire, el ex vicepresidente destacó:
como ya dije, el 6 de enero fue un día oscuro en la historia del Capitolio de los Estados Unidos, pero gracias a la rápida acción de la policía del Capitolio y la policía federal, la violencia fue sofocada. Y ustedes saben, el presidente Trump y yo hemos hablado muchas veces desde que dejamos la oficina, y no sé si alguna vez volveremos a vernos cara a cara para hablar de este tema.
Estos comentarios llegan en un momento en el que algunos miembros del Partido Republicano ven a Mike Pence como una posible opción en las elecciones presidenciales de 2024, y cuando sus copartidarios bloquearon en el Senado la creación de una comisión bipartidista que intentaba investigar los hechos del 6 de enero. Recordemos que el día del ataque al Capitolio, varios simpatizantes del entonces presidente Trump ingresaron al recinto con carteles que decían «Cuelguen a Mike Pence», por haber dicho que no tenía el poder para anular la victoria electoral del demócrata Joe Biden, y además porque él era el encargado de presidir el recuento de votos entregados por el colegio electoral. Mike Pence elogió al presidente Trump varias veces durante su discurso en la cena anual de los premios Lincoln Reagan y acusó a los demócratas de querer mantener los eventos del 6 de enero en las noticias para desviar la atención de la agenda liberal del presidente Biden. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otra información, autoridades de México califican las elecciones de ayer domingo como un éxito, destacando una participación de votantes por encima del 50%. Desde Ciudad de México, el informe lo tiene Sara Pablo.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, calificó como exitosa la jornada electoral de este domingo 6 de junio al informar que 99.73% de las casillas fueron instaladas y operadas de manera adecuada en medio de estrictos protocolos sanitarios debido a la pandemia del COVID-19, mientras que el nivel de participación ciudadana fue de entre 51.7 y 52.5%.
La jornada electoral que está concluyendo fue exitosa y ha contado con la participación de más de 1.464.000 funcionarias y funcionarios de casilla, 19.410 observadores electorales, 559 visitantes extranjeros y más de 1.1 millones de representantes de partidos y candidaturas independientes efectivamente presentes en las casillas.
En cuanto a los resultados preliminares, aunque Morena, partido al que pertenece el presidente Andrés Manuel López Obrador, perdió espacios, se prevé que conserve la mayoría simple en la Cámara de Diputados junto con sus aliados. Obtuvo entre 34.9 y 35.8% de la votación. Sin embargo, no consiguió los votos suficientes para llevar a cabo cambios constitucionales que requieren mayoría calificada. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en México, felicitó al país por haber concluido un proceso electoral, indicó que continuará trabajando con los funcionarios que han sido recientemente electos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y nos vamos a este Ecuador. La decisión del nuevo gobierno de permitir el reinicio de clases presenciales en 1.300 colegios a partir de hoy lunes ha abierto un agrio debate sobre si los colegios, los profesores y los estudiantes están preparados cuando no existe aún un plan de vacunación consolidado. Para muchos padres y docentes, todo responde a presiones de organismos nacionales e internacionales, e incluso de padres que necesitan trabajar, pero se preguntan sobre las posibles consecuencias de un regreso apresurado. De las 16.200 escuelas en todo el país, podrán reabrir de forma voluntaria 1.102 en zonas rurales y 199 en urbanas. El presidente Guillermo Lasso, que llegó al poder hace 2 semanas, aseguró que su objetivo es lograr en el menor tiempo posible la normalidad en la sociedad ecuatoriana, pero docentes y padres se preguntan por qué tanta premura cuando las clases concluyen a fin de mes en una mitad del país. Ecuador suspendió la presencialidad en marzo del 2020 con los primeros casos de coronavirus, que en el país ha contagiado a más de 431.000 personas y matado a casi 20.800. Doce con 50 minutos. Ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Naip Gidó, la Junta Militar de Birmania, informó que prevé que el proceso judicial contra la antigua líder de facto del país, Aung San Suu Kyi, dure unos 180 días. Minx, un grupo de relatores de la ONU, expresó preocupación por la supuesta confesión pública del periodista bielorruso Roman Protasevich y consideró que en términos generales Bielorrusia es un agujero negro para la libertad de prensa y de información. Jerusalén, la policía de Israel rechazó dar permiso a una marcha convocada por nacionalistas israelíes en Jerusalén debido a la probabilidad de que elevara las tensiones, dado que los convocantes pretendían que pasara por el barrio musulmán de la Ciudad Vieja. Nicosia, Chipre, concedió ilegalmente la ciudadanía chipriota a miles de extracomunitarios entre 2007 y finales del 2020, según ha revelado el director de una comisión especial de investigación sobre el caso. Bamako, el coronel Assimi Goïta, que encabezó el golpe de Estado del pasado 24 de mayo, juró oficialmente su cargo como presidente de Mali y prometió que respetará el periodo transitorio de 18 meses que había sido decidido en agosto. Ya estamos en tiempo de noticias de los deportes y nos tienes detalles del nuevo integrante del equipo Cuba de béisbol que decidió quedarse aquí en los Estados Unidos. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, especialmente a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, Ariane, efectivamente, hoy lunes 7 de junio, una nota de la Federación Cubana de Béisbol que publicó el tabloide Hit del Inter informa que el lanzador de La Habana, Andy Rodríguez, decidió incumplir su contrato con el equipo Halcones de SoftBank en la Liga Nipona y permanecer aquí en Estados Unidos. Andy, que bueno, había firmado con este equipo de los Halcones el pasado año y había sido uno de los mejores relevistas en los últimos 3 años en las Series Nacionales de Béisbol de Cuba, un prospecto de 23 años de edad. Inicialmente se habló de que César Prieto se había quedado cuando llegó aquí a Estados Unidos, y después lo hicieron el psicólogo Jorge Sile Figueroa, el pitcher Lázaro Blanco, quien tenía un contrato con el equipo mexicano Zaraperos de Saltillo, y bueno, ahora se unió el lanzador de La Habana, Andy Rodríguez, o sea, 4 en total. Esta información la va a ampliar en el noticiero de las 6 nuestro colega José Pepito Lacayo. En cuanto a las grandes ligas, ayer domingo el zurdo cubano Aroldis Chapman volvió a lanzar muy bien de relevo, pero su equipo de los Yankees perdió ante el Boston 6-5, jornada en la cual el cubano Yandy Díaz conectó jonrón en la victoria del Tampa ante el equipo de los Vigilantes de Texas. Y bueno, el domingo ayer el equipo de los Marlins salió de esa mala racha y derrotó al Pittsburgh con marcador de 3-1, con victoria para Sandy Alcántara. La otra noticia es que el equipo de los Clippers de Los Ángeles ayer domingo avanzó la segunda ronda de la serie playoff de la NBA, derrotó al Dallas 126-111 con 28 puntos de Kawhi Leonard, pese que a Luka Doncic anotó 46 cartones para el equipo de Dallas, que perdió la serie 4-3. Hoy lunes a las 7:30 de la noche de Cuba, Brooklyn buscando su segunda victoria contra el Milwaukee del cubano Brook López. Y a propósito, López estuvo muy bien en el primer partido contra el Brooklyn, que ganó, bueno, el equipo de Nueva York. Y Phoenix, que estará jugando hoy contra el Denver a partir de las 10 de la noche, hora de Cuba. Y bueno, Utah estará jugando mañana contra los Clippers a las 10 de la noche en el primer encuentro de esta segunda ronda de la serie playoff. Y anoche, señores, se realizó aquí en Miami un gran cartel de boxeo profesional. Vimos el regreso, una pelea de entretenimiento, de exhibición, del invicto norteamericano Floyd Mayweather Jr. contra Logan Paul. Por supuesto, el norteamericano ganó los 8 rounds, pese a que Logan le llevó una diferencia en peso corporal de 34 libras. Y en este cartel, señores, el show no se lo robó Floyd Mayweather. Fue un cubano-americano, Luis Cuba Arias, quien derrotó por decisión dividida en 10 rounds al ex campeón mundial de las 154 libras, el norteamericano Jared Hur, el hombre que le ganó al cubano Erislandy Lara en el año 2018, en una victoria realmente muy polémica para el norteamericano Hur. El juez Toby Tamarkin se fue por Arias 96-93 y Treisan también le dio la victoria al peleador cubano de Milwaukee. Su papá es cubano, su mamá nicaragüense. Así que mucha suerte. Muy pronto lo vamos a ver por un título mundial a Luis Cuba Arias. Más deportes a las 6 de la tarde con Papito Lacayo y a las 7 de la noche nuestro esperado programa Al Duro y Sin Guantes. Buenas tardes.
Y ahora a las 12:56 nos vamos al mundo del entretenimiento. Hay dos películas de animación, una cuya localidad es Cuba y cuenta con la participación de varios reconocidos músicos. Los detalles con Roxana Romero.
Comenzamos nuestro segmento de películas con una aventura musical animada que sigue a Vivo, una especie de oso de miel de selva tropical protagonizado por el artista puertorriqueño Lin-Manuel Miranda. Vivo debe encontrar su camino desde La Habana a Miami para entregar una canción en nombre de su amado dueño y mentor, Andrés, protagonizado por Juan de Marcos González del Buena Vista Social Club. El talento de voz incluye también a la ganadora del Grammy, Gloria Estefan, como Marta, el amor de la vida de Andrés. Vivo es una emocionante historia sobre cómo reunir el coraje, encontrar familiares en amigos poco probables y la fe en que la música puede abrir nuevos mundos.
They say my mother was one of the greatest to ever rise.
Stay wild, mi querida Fortuna.
Pasamos a otro filme animado, Spirit Untamed. Lucky Prescott nunca supo que su difunta madre era una intrépida actriz de acrobacias a caballo en un pueblo rural. Y como su madre, Lucky no sigue reglas y restricciones. Conoce un día a Spirit, un Mustang salvaje que comparte su ideología independiente y se hace amiga de dos jinetes locales. Cuando un malvado vaquero planea capturar a Spirit y a su manada y subastarlos para una vida de cautiverio y trabajo duro, Lucky recluta a sus nuevos amigos y se embarca en una nueva aventura para rescatar al caballo que le ha dado libertad y propósito a su vida. Hasta la próxima, nos vemos en el cine. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en este lunes 7 de junio. Nosotros mañana regresamos nuevamente con más informaciones. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, la productora Berta Raval y Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.